Dios te bendiga y bienvenido a esta nueva clase de estudio bíblico sobre la profecía. Vamos a empezar con una oración, así que Padre Celestial, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por esta oportunidad tan enorme que tenemos de compartir estas simplezas y grandezas de tu palabra acerca de este tema particular, para que aprendamos, para que sepamos cómo movernos y cómo diferenciar la verdad del error. Te agradecemos por mentes claras y abiertas, por corazones preparados y porque esta palabra tuya cale hondo en nuestros corazones y nos invite a hacer algún cambio y poder aprender de vos y amarte más por saber más de vos y del amor por todos nosotros. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, pasen conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. La enseñanza para el día de hoy lleva por título ¿qué es la profecía? Bueno, en este estudio, en esta clase que estamos comenzando, no vamos a tratar con la profecía en el contexto de las operaciones del don de Espíritu Santo en la Iglesia después de Pentecostés, sino la profecía del ministerio de profeta, mayormente en el Antiguo Testamento. No obstante, es importante saber y tener en cuenta que dado que ambas profecías provienen de la misma fuente, que es nada menos que nuestro querido Dios, hallaremos que habrá algunos puntos de coincidencia en tanto en sus definiciones como en su aplicación. Lo primero que nosotros necesitamos entender bien es el tema justamente de esta enseñanza, ¿qué es la profecía? Bien, la definición que brinda un estudioso que cada tanto nosotros mencionamos, que se llamaba Vine, él dice lo siguiente, que significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Dice también que en el Nuevo Testamento se utiliza del don, del ejercicio del don o de aquello que es profetizado. Aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción. Muy importante este concepto que nos está brindando Vine. Continúa diciendo en esta definición que es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios tanto si es con referencia al pasado, como al presente, como al futuro. Muy bien, otro estudioso de nombre Thayer dice que es un discurso que emana de inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea reprobando y amonestando al malo, o consolando a los afligidos, o revelando cosas escondidas, especialmente prediciendo eventos futuros. Entonces, profecía, como aquello que es profetizado o proferido, es la declaración pública de un mensaje de Dios a las personas, mediante, por supuesto, mediante un profeta, mediante uno de los suyos. Profecía es proferir o proclamar ese mensaje verbalmente o por escrito. El profeta en realidad es el vehículo del mensaje. Los profetas del pueblo de Israel fueron una pieza fundamental y necesaria para anunciar la voluntad de Dios a las personas. Vamos a ver un poco más adelante que muchas veces la razón de ser de la profecía es que la gente sea advertida de que algo pasará mañana, de lo que necesita ser prevenida hoy, o de que hay un error en el rumbo hoy que necesita ser cambiado ahora para que la gente no tenga las consecuencias en el futuro. Cuando un profeta enviado por Dios habla, lo hace en su nombre. Él lo ha enviado. Es un profeta de Dios. Nadie toma el oficio de profeta por voluntad propia, sino por el llamado del Creador, para su gloria y con propósito constante e infinito del mayor bien de las personas, típico de nuestro Padre, siempre es así con todas las cosas. Bueno, Lógicamente, en esta clase nosotros vamos a tratar con las profecías que han sido registradas en las Escrituras. Lógicamente, de nuevo, seguramente haya habido más profecías que las documentadas en la Biblia. Pero estas escritas forman parte de las cosas que Dios quiere que sepamos y las dejó plasmadas en su palabra para que nosotros aprendamos. De toda la palabra de Dios que fue proferida, algunas cosas son para el futuro y otras muchas no. Pero toda la palabra dada por Dios a los hombres es profecía. Y ahí es donde vamos, que les pedí que fueran a 2 de Pedro capítulo 1. En el versículo 19 dice, Pedro, por revelación de Dios, dice, tenemos también la palabra profética, que es la Escritura, veremos en el contexto, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está hablando de nuestra palabra, de nuestra Biblia, de la palabra de Dios que nosotros podemos aprender con la Biblia. Que alumbra en lugar oscura hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía, nuevamente, que es la Escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La expresión esta, que es, tenemos también la palabra profética más segura, se refiere a la palabra de Dios escrita, como vimos hasta este momento, ¿verdad? Perdón, hasta ese momento, al momento que Pedro escribió la epístola por voluntad de Dios. Y acá es importante que nosotros vayamos un poco al contexto inmediato para entender mejor lo que Pedro está diciendo por revelación de Dios. Así que vamos al versículo 16 donde dice, ahí mismo, 2 de Pedro 1, en el 16 donde dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo y esto se refiere al registro que está ahí plasmado en Mateo capítulo 17, que no vamos a ir, que puede ir tranquilamente, pero se refiere a ese registro. Ahí, en Mateo 17, ustedes van a ver que Pedro, Jacobo y Juan fueron al monte que se llamó de la Transfiguración con el Señor Jesús. Y ahí escucharon una voz del cielo que les dijo eso. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd, les dijo. De ahí que este versículo diga, tenemos también, como diciendo nosotros, los tres que estuvimos ahí más el Señor Jesús, durante su ministerio en la tierra, escuchamos el testimonio directo de Dios y tenemos además un mayor testimonio en la Escritura. Eso es lo que quiere decir. Nosotros no estuvimos ahí, pero tenemos un testimonio que es igual de valioso que lo que ellos escucharon. Eso fue valioso porque fue nada menos que la voz de Dios que ellos escucharon. Dios mío, qué privilegio, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el mismo testimonio que ellos en la Escritura. Está escrito y se preserva a lo largo de los años. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Bueno, insisto sobre esto porque es muy importante este tema en particular que voy a mencionar ahora. Esta declaración de Pedro no es indicio alguno de que la palabra escrita sea más segura que la voz de Dios que ellos escucharon. Pero nosotros, los que no estuvimos ahí, tenemos la palabra profética más segura, lo que es decir, el total de la Escritura con la que actualmente contamos, que incluye lo que ellos tres escucharon en el monte junto al Señor Jesús. Entonces, bien, todos nosotros, y ellos cuatro también en todo caso, tenemos la palabra escrita como una más segura confirmación de la verdad de Dios acerca de su Hijo. El testimonio de las Escrituras va más allá de haberlo visto y escuchado ellos tres. Ahora sí, vamos de nuevo al versículo 19, que era el que nos estaba ocupando, que decía que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermoso, hermoso versículo de la Escritura. Quiero compartir con ustedes otras versiones de este mismo versículo 19. La primera de ellas que voy a compartir dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Bien, voy a leer solamente la primera, por practicidad, la primera parte de este versículo 19 en estas otras versiones. La segunda versión dice: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón tenéis en cuenta. La siguiente versión dice: y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, la cual muy bien hacéis en atender. La otra versión: y estamos teniendo más establecida a la profética palabra, a la cual excelentemente están haciendo, prestando atención. La última que les leo: y tenemos más firme la profética palabra, a la cual bien hacéis estando atentos. Maravilloso. Muy bien, esta es la palabra profética más segura. Todo lo que dice esto nosotros lo podemos creer, todo lo que diga la Escritura lo podemos creer con toda tranquilidad, porque proviene de la fuente más confiable que jamás haya visto o haya presenciado el hombre. Vamos ahora al Antiguo Testamento, por favor, a Génesis 20. Vamos, ya vimos lo que es profecía. Bien, seguiremos desarrollando bastante este tema, lógicamente, pero estoy dando una introducción. Ya vimos lo que es profecía, ahora veamos qué es un profeta, ¿está bien? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más común para profeta es la palabra hebrea Naví, que es N-A-B larga, I latina e Y, oye, Naví. Y se usa tanto para los profetas verdaderos, que son los profetas de Jehová, como para los falsos profetas. Se usa igual. Por eso es importante estudiar y entender algunas claves para que cuando leamos nosotros tengamos una mayor precisión acerca de quién es el que estuviera hablando, ¿no? Muy bien. Génesis 20, como dije. Esta que vamos a ver es un uso muy singular, ya van a ver, es muy especial. Porque se trata nada menos que de Abraham en los dichos de Jehová. Y se da en Génesis cuando Jehová le habla en sueños a Abimelec, rey de Gerar. Génesis 20, versículo 7 dice: ahora pues devuelve a la mujer, refiriéndose a Sara, a la mujer de Abraham, a su marido, es decir, devuélvesela a Abraham. Porque es Naví, Abraham, Dios, nada menos que Jehová le dice a este rey que la mujer que había tomado era mujer de un profeta, de Abraham, nada menos. Y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Nadie me la toca, Sara, le estaba diciendo Jehová a Gerar. Nadie me la toca, Sara, y nadie me lo toca, Abraham. Deuteronomio capítulo 13. Bueno, antes recién habíamos mencionado que el vocablo Naví también se usa para cuando se habla de profetas falsos. Vamos, por favor, a Deuteronomio 13, vamos a ver un poquitito acerca de esto, comenzando en el versículo 1. Dice: cuando se levantare en medio de ti Naví, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, versículo 3 les dice qué hacer: no darás oído a las palabras de tal Naví, de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Bien, versículo 5. El tal Naví o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Bien, la razón por la que ha de ser muerto se ve claramente en el versículo 5, como leímos, cuando dijo que y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Tengo problema con esta palabra, pero así es. Primera de Reyes, capítulo 19. Bueno, sigamos edificando conocimiento acerca de los profetas, porque queremos aprender de tal manera que podamos discernir y saber cuándo un profeta es de Jehová o cuándo es un profeta falso. Y muy bien. Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 19 dice: envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 Naví profetas de Baal y los 400 profetas Naví de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Una muy, muy, muy desgraciada mujer, esposa de un rey muy, muy, muy desgraciado también, de nombre Acab. Ya veremos otros registros de ellos. Ahora, estando en este barrio, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Viene Samuel, Reyes, Crónicas, primero y segunda de cada uno, ¿no? Bueno, hay otros vocablos que también podrían ser traducidos como profeta o expresiones que en ocasiones tienen un significado similar. Nosotros no profundizaremos demasiado, simplemente veremos todo lo que tenga que ver con la, bueno, no todo, pero lo que tenga que ver con profecía. Primera de Crónicas 29, versículo 29 dice: y los hechos del rey David, voy a reemplazar cada palabra que esté en castellano por la palabra hebrea para que vean las otras palabras que se utilizan, traduciéndolas de manera similar. Voy de nuevo, Primera de Crónicas 29, 29, dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, Raá, en las crónicas del profeta Naví, de nombre Natán, y en las crónicas de Gad, vidente, Chosé. Distintas palabras para, digamos, actividades que son similares, que son vecinas, por así decir. Pero, como dije, nosotros seguiremos la palabra hebrea Naví. Éxodo capítulo 3. Hay un registro que nosotros nos va a ayudar a entender mucho mejor el término Naví, que es el que estamos estudiando. Pero primero quiero que vayamos a este versículo que muestra que Moisés tenía que ser el portavoz de Jehová. Él era profeta y debía declarar en primer lugar a los ancianos lo que Dios quería que le dijera. En Éxodo 3, en el versículo 16, Jehová le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Muy bien. Moisés fue instruido por Jehová para hablar en su nombre. Pero Moisés era un maravilloso varón de Dios. Realmente, un hombre que va a ser un gusto tan grande cuando se produzcamos con nuestro Señor Jesucristo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y lo podamos conocer a Moisés, abrazarlo y conocer más de él directamente de su boca. Fue un hombre maravilloso. Pero él en este momento no se sentía capacitado para la tarea y le detalló a Dios lo que en su opinión eran todas las razones por las cuales enviarlo a él era un error. Entonces, ¿qué hace Jehová? Resuelve ir por el camino largo y hablar con él para que luego él hablara con Aarón, su hermano, y este último lo hiciera con la gente. Es decir, la propuesta de Dios era, como Moisés era profeta, era Jehová, Moisés, los ancianos, como vemos acá en Éxodo 3:16. Ahora vamos a Éxodo 4. Entonces, él iba a ser el portavoz de Dios, pero en Éxodo 4, como Moisés se opuso y le dio todas las razones por las cuales él pensaba de que era una mala idea de Dios mandarlo a él. En Éxodo 4, en el versículo 10, dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, como para que se enterara Moisés: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, búscate otro que haga el trabajo. El maravilloso Moisés, en sus primeros pasos con Jehová para liberar al pueblo de Dios. 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Bueno, y él aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se va a alegrar su corazón. Tú hablarás a él, dice el 15, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, dice el 16, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Hermoso, bueno, no sé, es hasta simpático, no sé qué lo humano de esto, lo inadecuado que se sentía Moisés frente a la tremenda tarea de guiar al pueblo de Dios hacia la libertad de la esclavitud. Bueno, este camino iba a ser el camino indirecto de la comunicación de Jehová al pueblo, pero ojo, iba a ser igual de confiable, no iba a perder fuerza metiendo a Aarón en la ecuación, para nada. Más adelante en Éxodo capítulo 7, si por favor van ahí, Jehová repite la explicación del procedimiento en cuanto a cómo llegaría su mensaje tanto al pueblo como a Faraón. Éxodo 7, versículo 1 dice: Y Jehová, recuerden que la propuesta de Jehová, la lógica, digamos, la propuesta era Jehová, Moisés, los ancianos o el pueblo o Faraón. Bueno, acá tuvo que hacer un arreglo Dios y bueno, es lo que hizo. Y entonces en Éxodo 7, versículo 1 dice que Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu Naví, tu profeta, y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bueno, muy bien. En el decir de Moisés, él no podía hablar. Entonces, para hacerla corta, Dios constituye como profeta de Moisés a Aarón, su hermano, para que declarara todo lo que iba a tener que decir delante del rey de Egipto. Aarón iba a ser el portavoz indirecto de Jehová, es decir, Jehová, Moisés, Moisés a Aarón, Aarón al faraón, al pueblo, a quien tuviera que hablar. Bueno, de aquí concluimos nosotros que un profeta es alguien que habla en nombre de algún otro. Un profeta es alguien que actúa como la boca de quien lo envía a decir algo y que está investido de la autoridad de quien generó el mensaje. Vaya cosa, porque Moisés, cuando hablaba, independientemente que luego tenía que dice, según dice acá, tenía que hacerlo a través de Aarón, cuando hablaba Moisés, hablaba las cosas que le decía Jehová, así que él llevaba consigo la misma autoridad del que había generado el mensaje, es decir, de Jehová. Era desobedecerlo a Moisés, era directamente desobedecerlo a Jehová, porque Jehová hablaba con la gente a través de Moisés. Deuteronomio 18. Bueno, estamos más o menos siempre en el terreno, ¿no? De Éxodo pasamos ahora a Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Deuteronomio 18, en el versículo 18 también dice: profeta, Naví, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ven? Es así, es decir, todo lo que él le mandare. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ven? Que respetarlo al profeta de Jehová era respetarlo a Jehová. Y faltarle el respeto al profeta de Jehová era faltarle el respeto a Jehová. Dios no iba a ser una cosa simple, una cosa que iba a dejar pasar. Aquí nosotros, en estos versículos, podemos apreciar tres detalles importantísimos. Dios dijo: pondré mis palabras en tu boca. Ese es el primero. El segundo es: él hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense qué importancia tiene el portavoz de Dios. Este profeta iba a representar a Jehová. Él iba a llevar su palabra y Dios le iba a dar la autoridad para ser respetado como si él mismo estuviera hablando. Y la tercera cosa es que Jehová le iba a pedir cuenta a cualquiera que no oyere las palabras que el profeta hablare en su nombre. Bueno, acá estaba hablando del Señor Jesucristo: profeta, les levantaré. No obstante, a la gente les demandado tener el mismo respeto con respecto de cualquier profeta enviado por Dios. Bueno, muy bien, así es Naví hasta acá. Ahora, quiero que veamos algunos usos. No se preocupen si no llegan, lo leen con tranquilidad luego, que también vamos a ver en el Antiguo Testamento. De la forma femenina de Neví, que es Nevillá o Nevillá con Y, con la Y. Así que la forma femenina de Naví es Nevillá, que se usa respecto de María, hermana de Moisés y Aarón, de Débora, de Hulda, una profetisa, de Noadías y de la mujer que concibió de Isaías. Quiero ir con ustedes a estos registros, luego ustedes en casa, tranquilos, los estudian. En Éxodo 15 comenzamos, en el versículo 20 dice: y María, la Nevillá, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, etcétera, etcétera, etcétera. Jueces, capítulo 4. En el versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, Nevillá, mujer de Lapidot. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la Nevillá Hulda, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, etcétera, etcétera. Nehemías capítulo 6, en el versículo 14, dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, Nevillá, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo, dice aquí Nehemías. En Isaías, capítulo 8, Isaías es un profeta, lógicamente, muy conocido por nosotros. Isaías 8, en el versículo 3, dice: y me llegué a la Nevillá, a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maer Salal Asbas. Bien. Mateo capítulo 1, por favor. Muy bien. Vamos un ratito al Nuevo Testamento. Recuerden que en realidad, aunque la palabra sea diferente, la función y el funcionamiento del profeta es igual en cualquier testamento que se trate. En Mateo 1 vamos a ver el primer uso de la palabra profeta que se da en los evangelios y que, bueno, se da en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que es cuando el ángel le anuncia a José acerca del nacimiento del Mesías. ¿Qué momento debe haber sido este para el pobre José? Bueno, pobre nada, para el bendito José, nada de pobre, para el bendito José, que un ángel se acerque a anunciarle que iba a nacer el Hijo de Dios en el vientre de su esposa. ¡Qué bárbaro! En este caso, la palabra profeta, bueno, viene del griego profetes, muy parecida a la nuestra. Bueno, en realidad, profeta proviene, la palabra, el vocablo profeta, proviene de profetes. Mateo 1, versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. José, que no estaba genéticamente vinculado a nuestro Señor Jesucristo, era el esposo de María, y también era, María era de la casa de David, y José también era de la casa de David. Así que nació, digamos, el Señor Jesucristo, aunque no estaba vinculado genéticamente con José, bueno, nació en una casa que eran descendientes del rey David, a quien Dios le había prometido que le iba a levantar descendencia. Bueno, maravilloso estos detalles. Pensando él en esto, y a quien ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice el 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, lo dijo el Señor por medio del profetes. Estaba hablando de Isaías, particularmente de Isaías 7:14. No es para que vayan, sino para que sepan, porque varias veces veremos cómo se cumplen las profecías de la antigüedad en nuestro querido Señor Jesucristo. Dice, pero miren lo que dice, no dice lo se cumple lo dicho por Isaías, sino lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Lo ven? La importancia, no es como que no lo saca Jehová al revelar a Mateo que escribiera esto, no lo saca al profeta de los créditos. Está ahí, dice, yo lo dije, pero lo dije a través de Isaías, del profeta, cuando dijo, 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, como les dije, hubo muchos profetas que adelantaron información que fue imprescindible para que la gente de la época supiera que verdaderamente este varón que tenían delante, este maravilloso hombre, el Señor Jesucristo, era verdaderamente de quien había hablado Jehová a través de sus profetas en las santas y antiguas escrituras. Algunas veces los profetas daban datos futuros, pero también veremos que no siempre fue así. A veces no eran datos futuros. Todos hablaban por boca de alguien. Los falsos hablaban por boca de sus dioses o de su propia y pervertida mente. Pero los profetas, los verdaderos, hablaban por boca de Jehová. Efesios 4, por favor. Ya estuvimos en el Antiguo Testamento. Cada tanto vemos que estamos. Es importante que nosotros entendamos que todavía siguen en marcha, que todavía son maneras de servir necesarias dentro de la iglesia. Por eso vamos a ir ahora a Efesios 4, en el versículo 11. Se imaginarán que vamos a terminar, que dice que él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, todos estos ministerios, ¿con qué propósito? Bueno, con un propósito tripartito. Dice el 12, versículo 12 dice, a fin, este es el propósito, el objetivo, de perfeccionar a los santos, está hablando de nosotros, uno de los ministerios que está acá es el de profeta, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el tema es perfeccionarnos, a nosotros, los santos. ¿Para qué es necesario este perfeccionamiento? Bueno, para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, la siguiente pregunta que puede surgir es, ¿hasta cuándo estas funciones tan necesarias, entre las que figura profeta, hasta cuándo van a estar entre nosotros estos necesarios ministerios, estas funciones tan importantes dentro de la iglesia del cuerpo? En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, damas y caballeros, como los profetas de antaño, los profetas de Jehová, fueron necesarios en el Antiguo Testamento, lo siguen siendo ahora. Los estudiamos nosotros entonces para lograr un más profundo entendimiento, aprovechando de manera agradecida el aporte que hacen hoy a la iglesia los profetas de hoy día. Y nosotros también es importante que aprendamos a discernir con mayor facilidad la verdad del error y estar firmes sin fluctuar.